Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Si vieran lo que está haciendo Marta de Baile en este momento.
Ya déjame en paz. El día de hoy está con nosotros, ¿eh?
Resulta ser
que está con nosotros don Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, nos acompaña en el estudio y el tema es un tema adorado, adorado.
Sí, cómo no, un saludo para todos. Vamos a hablar algo que hace nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no sabe mentir. Cuando nosotros hablamos y cuando nos mostramos enfrente de los demás, una cosa es lo que decimos con palabras, pero va mucho más allá, lo que dice nuestro cuerpo. Vamos a hablar del lenguaje corporal. Y mira, Marta, hay unos estudios que tú y yo lo estamos platicando hace un rato, que son los estudios del sociolingüista Albert Mehrabian. Albert Mehrabian dice que la eficiencia de nuestra comunicación recae un 93% en la forma y únicamente un 7% en el fondo. Esto quiere decir que a la gente le importa más en lo que parecen ser las cosas y cómo le dicen las cosas de lo que están diciendo. Y Albert Mehrabian especifica mucho más. Dice que en ese 93% de la forma, un 55% es la apariencia, lo que las cosas parecen ser. Uh-huh. Y por supuesto, dentro de nuestra apariencia, el lenguaje corporal cuenta. Y también dice que un 38% es el medio, la manera como viaja ese mensaje, dejándole únicamente un 7% a lo que estamos diciendo.
A ver, pero danos un ejemplo de eso precioso.
Tú puedes estar en una cita de trabajo y puedes decir que eres el mejor para un puesto, que estás muy preparado, que tienes un gran liderazgo, pero tu cuerpo puede estar viendo hacia abajo, evitando el contacto visual, puedes estarte tocando la nariz, puedes estar encorvado, puedes estar jugando con un papelito y en ese momento tu cuerpo está diciendo, tú eres tímido, tú estás inseguro, tú no estás preparado. Y al reclutador en ese caso se va a dejar más por lo que parece ser y cómo le dijo las cosas que lo que le estaba diciendo en esa entrevista.
Ayer me pasó algo parecido, bueno, no con un reclutador necesariamente, pero estaba platicando con una persona y mientras me estaba platicando, yo pensaba, no me está interesando nada, nada, nada esta plática. Ya me voy, y me empecé a poner de malas. Y dije, ¿sabrá?
Por supuesto.
¿Se estará dando cuenta?
Tu cuerpo no sabe mentir.
Así de, no, ya no quiero oír, no quiero. ¿Sabes? Mi cabeza decía eso.
Y te puedo apostar, Rebe, que tú en ese momento estabas llevando los ojos hacia arriba en algún momento, volteabas a ver al reloj, volteabas a ver hacia las puertas.
¿Sabes qué?
¿Esos
noté
son indicios?
Mucho este movimiento, ¿eh? Me estoy tomando los labios.
Te estabas agarrando la boca. Ajá, son indicios que le estás diciendo a la otra persona, ya cállate. Al voltear a la puerta estás diciendo, sí. Al voltear a la puerta estás diciendo, ya me quiero ir.
Horror.
Al volver a ver tu reloj estás diciendo, ya para de hablar, tengo que, mejores cosas que
pero
hacer.
Pero ¿saben por qué es bien importante hablar de este tema, de cómo ustedes pueden aprender a interpretar el lenguaje corporal de alguien más? Porque hay gente que habla sin ninguna conciencia del interlocutor. O sea, yo he tenido gente que me está hablando, pero hablan con una verborrea sin parar. Y yo ya, lo único que me falta es pegarme un post-it en la frente que diga, no me interesa,
sí.
Porque no leen a la otra persona, no se dan cuenta, no captan los movimientos, no captan que viste el reloj, no captan que volteaste los ojos, no captan que te estás arrancando un padrastro del dedo, no captan.
Recuerdo el año pasado aquí en tu programa, una vez hablamos de imagen verbal, pero igual otro día hablamos del arte de conversar,
sí.
Que se trata de como un juego de ping-pong. Que únicamente te diviertes cuando los dos están pasando la bolita. Y cuando hay personas que están haciendo eso, pues nuevamente digo, nuestro cuerpo no sabe mentir. ¿Por qué es bueno saber del lenguaje corporal? Uno, para nosotros estar consciente de nuestras acciones y lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Y cómo? ¿Por qué no utilizarlo con premeditación, alevosía y ventaja cuando estamos hablando en público, que nuestro cuerpo mande mensajes adecuados? Y como bien lo dices, para leerlo en los demás. Pero la realidad es que la gran mayoría de las cosas lo hacemos inconsciente.
Claro.
Nuestro cuerpo actúa y leemos también. Digamos que tenemos un software integrado de nacimiento que nos ayuda a leer el lenguaje corporal.
Sí, hay gente que no trae ese software. Sí, te lo quiero comentar.
Pues vamos a integrárselos del día de hoy. Vamos a programarlos para que sepan cómo utilizar su lenguaje corporal. Y si tú estás escuchándome y tienes que hacer presentaciones en público, si hablas durante una junta, una presentación de la escuela o simplemente estás con alguien, aprende a utilizar tu lenguaje corporal y apréndelo a leer en los demás.
Ok, venga, primer punto.
¿Qué hacer con los brazos? Es una pregunta que siempre me dicen cuando doy cursos de imagen verbal, que es que me paro a hablar en público y no hacer qué hacer con los brazos. Los brazos es tan fácil que dejarlos donde los puso la naturaleza. los brazos van sueltos a un lado del cuerpo. Quiere decir que los brazos tienen que estar relajados al lado del cuerpo. Si estamos en una mesa, los brazos tienen que estar relajados sobre la mesa. Y es que donde nosotros pongamos estos brazos, mandaremos mensajes. Por ejemplo, brazos al frente. Agarrarte los brazos al frente es una barrera en la comunicación. Dice, de aquí para allá estás tú, de aquí para acá estoy yo, estoy reservado y me protejo. Y esto con dos diferentes niveles. Si tú llevas los brazos agarrados al frente, debajo de la cintura, quiere decir que te colocas... Imagínense cómo se pone un niño o cualquier persona cuando la regañas o le estás diciendo. Se encorvan un poco, llevan los brazos hacia el frente. Esa barrera de protección de tú estás aquí, yo estoy acá, además manda un mensaje de timidez, de sumisión. Uh-huh. Ahora, si tú esa barrera la haces de la cintura para arriba, ejemplo, cruzar los brazos, lo que comunicas es autoridad y mando. Es una barrera que dices, de aquí para allá estás tú, de aquí para acá estoy yo y me protejo, pero con mayor agresividad que llevarlas hacia abajo.
Pero es preciosa esta historia. ¿Qué tal cuando te dice tu pareja, hombre o mujer? A ver, órale, a ver, explícame. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Y se sienta, cruza las piernas y cruza los brazos. Sí, y se queda callado y se te queda viendo.
Claro.
¿Te dan ganas de hablar?
No, nada.
Te está mandando un mensaje de estoy cerrada o estoy cerrado y además te estoy retando. Uh-huh. Es lo peor que puede hacer una persona, por ejemplo, un estudiante si lo está regañando el maestro, cruzarle los brazos. Una pareja cuando está discutiendo y dicen ahora sí vamos a hablar por las buenas y cruzar los brazos. Le estás mandando mensaje de, a ver, no estoy abierto, no estoy disponible y además estoy siendo agresivo. Ahora, si tú llevas los brazos hacia abajo, vas a estar diciendo estoy protegiéndome, pero estoy sumiso. Por lo tanto, perdón, una disculpa, estoy arrepentido. Piensen lo que hace un niño cuando lo regañan. Siempre es o lleva los brazos al frente o los lleva también para atrás, pero generalmente los lleva hacia el frente y desvía la mirada. Lleva la mirada hacia abajo.
Entonces, cuando tú quieres realmente demostrarle a alguien que verdaderamente, de corazón, lo quieres escuchar, ontan los brazos.
Si tú quieres con alguien realmente escucharlo, lo primero que tienes que hacer es sentarte. Porque estás mandando un mensaje de vamos a darle el tiempo a esto. No una discusión parada, sino vamos a sentarnos. Después, que al estar sentado no existe una barrera entre ustedes, una mesa en medio ni nada de eso. Lo mejor para dialogar este tipo de cosas es sobre sillones que estén uno del lado del otro, donde la persona pueda tener cierta presencia y sobre todo proxemia, que no estén muy alejados un metro del otro, sino ya entrar a la zona de confort y de intimidad, que son aproximadamente 30 centímetros que te separan de la otra persona.
Los embarrados.
Y sobre todo estamos hablando de esta cosa de parejas, ¿no? Sí. O de alguien que te va a pedir perdón, o que alguien que va, o un hijo que después de hacer algo malo quiere hablar con sus papás. Sí. Es ponerte sentado de lado lo más posible, pero que por supuesto se permite el contacto visual. Una sala es lo ideal porque te queda un sillón en escuadra con el otro, en las esquinas de esa escuadra, y de esa forma con los brazos relajados sobre las piernas.
Piernas abiertas.
Con las piernas, en el caso también de las mujeres.
O sea, separadas.
Paradas.
Porque cruzar la pierna también es un signo inequívoco de que estás cerrado, ¿no? Entonces, con las piernas juntas, en el caso de una mujer, manos sobre las rodillas, y el hombre con las piernas como separadas o como las quiera poner.
Ok, perfecto. Ya hablamos de los brazos. Ok, vienen los ademanes.
Dentro de los ademanes, hay que recordar que los ademanes son la palabra hecha movimiento. Si tú te paras enfrente de una audiencia a hablar en público y no utilizas ademanes, vas a comunicar desgane. Ahora, lo general es lo contrario. La gente abusa y lo comunicas es descontrol. El ademán es la palabra hecha movimiento. Si la palabra está siendo grande y exagerada, pues tu ademán tendrá que ser grande y exagerado y tendrás que gesticular mucho. Si tu palabra está siendo calmada y reservada, el ademán tendrá que ser así. Pero una vez que haces el ademán, los brazos regresan a donde dijimos, sueltos a un lado del cuerpo. Porque corresponden a la magnitud, como decíamos, pero también a la acción. Si tú estás diciendo que el día de ayer pasó algo, pues harás el ademán de llevar tal vez tu dedo pulgar hacia atrás. O si vas a estar diciendo que hay que estar más unidos, unirás tus manos. Pero al terminar de hacer tu ademán, regresas. Así como dijimos hace un rato que los brazos al frente son una barrera en la comunicación, al hablar en público es muy normal que las personas lleven los brazos hacia atrás. Los brazos hacia atrás no mandan un mensaje de tanta agresividad como llevarlas al frente, pero también mandamos un mensaje de que algo ocultamos, que no andamos mostrando todo lo que traemos y que estamos siendo reservados. Por lo tanto, hay momentos adecuados que si tú quieres comunicar reflexión, que estás pensando, puedes llevar los brazos hacia atrás y caminar de un lado a otro de un aula. También puedes llevar los brazos hacia atrás cuando alguien más está hablando y tú no eres el protagonista, pero lo correcto es siempre tenerlos a un lado del cuerpo.
Ok, yo creo que yo pongo los brazos hacia atrás cuando voy a decir algo como un poco sarcástico.
¿Sí?
O de paciencia.
Imagínense.
Pongo los brazos atrás y digo, A ver, vamos a organizarnos, sí. ¿No? Una cosa así.
Imagínense, por favor, la clásica escena de película donde está el capitán de los militares y están todos los rasos que lo están acomodando y pasa enfrente caminando de un lado a otro dándoles instrucciones. Vean cómo siempre los lleva los brazos atrás.
Sí.
Es una manera de comunicar, estoy siendo reservado, no me estoy abriendo por completo, pero no es la forma más agresiva de reto, sino es la forma más reflexiva.
Señalar.
El ademán acusativo. Este ademán acusativo también lo han visto muchísimo en los políticos que están hablando y están diciendo y están señalando a la audiencia. Es algo que muy común hacemos, andar señalando al hablar. Hay que tener cuidado con este ademán y hay que saberlo utilizar a nuestro favor. Cuando tú señalas, cuando tú puntualizas, en ese momento estás acentuando un compromiso y estás personalizando las cosas. Imagínate qué grave error. Hay un político por ahí, que no voy a revelar su nombre, pero ustedes pueden analizar, que siempre que está hablando de, y es que todos los corruptos y los mexicanos que no están comprometidos, pero en el momento que está dando su discurso, está señalando hacia adelante. Entonces, si tú lo estás viendo en televisión o estás siendo parte de esa audiencia, estás diciendo, oye, ¿por qué me señalas? Únicamente señalar a la audiencia cuando quieras acentuar el compromiso. Estás hablando, y yo sé que ustedes son un buen equipo de trabajo, yo sé que ustedes van a poderme ayudar en este compromiso, y hay que señalar. Cuando quieras señalar, cuando algo sea negativo, lo que tienes que hacer es señalar hacia afuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por favor, imagínense esto, ustedes que están escuchando esto por la radio. Tomen su brazo derecho y señalen hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. En el momento que tú estás hablando y señalando hacia arriba, estás expulsando a alguien. Entonces, es bueno para decir cosas que... Y por favor, lo que pasó el año pasado de que no llegamos a los límites de venta, eso ya quedó. Y por favor, no queremos a las personas que trabajaron así y estás expulsando de esa forma. Si señalas para abajo y hacia el piso, lo que estás haciendo es, además de expulsar, condenar cuando hicieron algo negativo. Si tú señalas hacia allá, siempre ten cuidado entonces de no señalar a la audiencia. Luego, si tú señalas al piso, estás hablando del presente, estás acentuando el compromiso. Nos tenemos que poner a trabajar y tú estás señalando el piso, estás diciendo hoy, el día de hoy hay que hacer las cosas. Si tú estás señalando hacia el cielo, hacia el techo, lo que estás hablando es de futuro. Entonces acuérdate, hacia abajo presente, hacia arriba futuro, porque hacia arriba están las deidades, está la redención, está lo que pasa. Entonces siempre puedes decir, y ya van a ver que me van a dar la razón. Y en ese momento señalas hacia arriba, estás hablando de un destino, de un futuro. Entonces, dense cuenta de todo lo que estamos diciendo. Tú puedes decirle a las personas, yo sé que el día de hoy vamos a ponernos a trabajar de una manera diferente y señalar el piso, porque aquí hay pura gente preparada señalando a tu audiencia. Sí. Ya no queremos tener los resultados de las personas del año pasado, señalas hacia afuera y hacia arriba, porque si alguien está en la misma actitud que el año pasado, no tiene cabida, señalas hacia abajo. Por lo tanto, señores, ya verán que lo que estamos haciendo el día de hoy, señalas otra vez al piso, nos va a ayudar a tener buenos resultados, señalas hacia arriba. Entonces, señalar es muy bueno para nosotros hablar de qué es lo que estamos haciendo.
Muy bien. ¿Se puede saber cuando alguien está mintiendo?
Sí.
A ver.
Como decía, nuestro cuerpo no sabe mentir. Entonces, una persona que miente, su cuerpo empieza a darnos señales muy, muy claras. Y no solamente su cuerpo, también su voz. Una persona cuando miente generalmente utiliza un tono más bajo o más alto del normal. Generalmente se va a hablar un poco más fuerte mientras está diciendo las cosas. Si tú percibes el timbre de su voz, puede llegar a tener vibraciones, como cuando hablas así, con ligeras
como
variaciones.
Como cuando canta Shakira.
Pero la forma más fácil de saber es a través del contacto visual.
Okay.
Una persona que miente es una persona que difícilmente sostendrá el contacto visual el tiempo necesario. ¿Cómo se mantiene el contacto visual en una conversación normal? Tú hablas, ves a los ojos aproximadamente por periodos de 3 segundos, después lo desvías hacia otro lado y vuelves a regresar. Una persona que está mintiendo generalmente ve más hacia el piso o hacia otros lados y poco el tiempo el que te está viendo a ti. Digamos que te ve por fracciones de un segundo y el resto del tiempo lo desvía, cuando tiene que ser lo contrario. Pues porque sabe que al ver a los ojos a la otra persona, en ese momento pueden cacharle.
Sí, es que es horrible, mentiras. Pero sientes que te pueden cachar. Claro,
sí, es, claro.
Es más fácil decirlo. Es el efecto avestruz, que si ellos no me ven, yo tampoco los veo, esto no existió y no pasó nunca. Una persona que miente constantemente se toca el rostro mientras habla.
Mucha gente cree que lo que primero se fija un hombre es o en el busto o en las nalgas de una mujer. Y el hombre es mucho más general.
Hay estudios, de hecho, de la Universidad de Florida en donde comprobaron que son las 3 cosas que ve primero una mujer en un hombre y viceversa. En el caso de que ve primero un hombre en una mujer, la conclusión es muy simpática porque el hombre es poco detallista, se fija poco en los detalles, ve una generalidad. Y ya cuando preguntas qué partes o qué formas del cuerpo son las que más ves en la mujer, en lo primero que se fija es en las caderas. Va hacia la parte del bajo vientre, porque dicen que traemos algo en el inconsciente colectivo de la reproducción, que tú ves en la otra persona a una buena madre, a una buena concubina, y que tener caderas anchas o amplias, que esto puede ser hasta un abdomen un poco más abultado, que todo eso el hombre empieza a verlo como puede ser una buena persona para tener una relación sexual fructífera, que dice que nuestra parte animal lo está diciendo. Después el hombre lo que ve es cara, y en cara es un conjunto. O sea, ve ojos, nariz, por todo. Y lo último que baja, sí es, por supuesto, al pecho. Entonces, un hombre lo que hace es, primero, ve una generalidad y decir, me gustó o no me gustó. Después irse a la cadera y pensar en cómo puede ser como concubina, para decirlo de alguna forma. Después ve la cara, es que si lo decimos de manera coloquial sería su juicio de valor de está guapo o no está guapa. Y después sí bajaría al pecho y diría, me gusta o no me gusta. ¿No?
¿Tiene
vamos o no vamos.
Tiene.
Ajá, tiene okay, o no tiene.
¿Y las mujeres?
Las mujeres, lo interesante de este estudio es que sí son bien detallistas. Por supuesto, primero ven la generalidad y el juicio de valor en general, la opinión de me gustó o no me gustó, pero después le dan mucha importancia a los detalles. Y aquí está bien interesante. Lo primero que ve la mujer en el hombre como detalle son sus zapatos, ninguna forma de su cuerpo. Porque los zapatos habla de qué estilo es, de cómo es también de cuidadoso y de muchas cosas, y le habla un poco de este personaje seguramente actuará de esta forma. Segundo, las manos. La mujer se fija muchísimo en las manos, en el cuidado de las uñas, en cómo son esas manos.
En el tamaño de las manos.
Y el tamaño de las manos, porque también lo ven como un símbolo de protección. Y por supuesto hay quienes dicen que del tamaño de las manos y de los pies también. A quienes hablen más con la psicología o con técnicas de freudianas, te podrán decir también que el tamaño de manos y los pies va en relación con el tamaño del pene. Y por último.
Oh, ya. Ajá. ¿Y luego?
Y por último, después de ver los zapatos y después de ver las manos, por supuesto, sí, cuando los hombres nos damos una vuelta, nos voltean y nos dan una buena barrida en las pompas. Entonces, sí, son las tres cosas que una mujer. Entonces, hombres, si nos están escuchando.
Sí, Marta.
Si nos están escuchando, lo primero que hagan es invertir en unos buenos zapatos que hablen de cómo son. Segundo, cuídense las manos. Échense crema, no van a dejar de ser más hombres o menos hombres por echarse crema en las manos. Y háganse manicure. ¿Y qué es hacerse manicure? Tener las uñas recortadas y no tener padrastros, ni tener pellejitos, ni nada de eso. Y en vez de hacer horas de ejercicio en el gimnasio de bíceps, tríceps y cuadritos, pues mejor nada más hagan un ejercicio todos los días que les dé unas buenas pompas. Y con esos tres detalles ligarán mucho más.
A ver tú, Marta, ¿qué te fijas?
No, yo soy un ser muy raro. Yo me fijo en lo que creo que nadie se fija. Yo lo primero que me fijo en un hombre es en los dientes. Uh-huh. O en una mujer, ¿eh? Segundo, me fijo en la piel. Uh-huh. Y tercero, me fijo en el pelo.
Entendamos que todos estos finalmente son estudios. Y estos estudios se basan en generalidades y se basan en cuantificaciones. Y por lo tanto, sacan una generalidad. La gran mayoría o de tantas encuestas que hicimos, muchas repitieron zapatos. No sé que todos lo hayan dicho como el primero, sino que tal vez en tantas encuestas que hicieron, muchas mujeres repitieron zapato en primero, segundo, tercer lugar, pero al final lo daban como una generalidad, igual que muchos hombres dijeron caderas. Tal vez alguien me esté escuchando por ahí y dice, ay, no, yo en una mujer lo primero que veo son los ojos, yo soy súper fan de los ojos.
Claro,
puede
haber
por ahí hasta un fetichista que diga, a mí me encantan los pies. Uh-huh. Sí, pero en generalidad en estos estudios pueden decir estas conclusiones.
Pero en The Science of Sex Appeal, cuando hicieron este estudio de por qué, de cómo las mujeres atraemos a los hombres a distancia, subieron a estas mujeres a una caminadora a caminar y les dijeron que les estaban midiendo el ritmo cardíaco. Y después les dijeron que no, que la verdad es que atrás de ellas, en ese espejo, estaban viéndolas caminar 10 hombres. Todas las mujeres automáticamente empezaron a contonear las caderas.
¿Sí?
Y cuando hicieron lo mismo con los hombres automáticamente empezaron a mover los hombros.
A mover los hombros. Hay otra parte de nuestro lenguaje corporal que habla muchísimo, que esto es mantener la postura erecta. Por favor, no se confundan con estar derechitos ni caminar con libros en la cabeza. Una posición erecta es aquella que cuando la línea que hace nuestra visión es paralela al piso. Vuelvo a repetirlo. Cuando tú tienes una posición erecta es que la línea que hacen tus ojos es totalmente paralela al piso. Si tú pierdes este paralelismo hacia arriba o hacia abajo, estarás comunicando cosas. Si lo pierdes hacia arriba, comunicarás, si no es contacto visual, desinterés. Pero si es contacto visual, prepotencia, arrogancia.
Claro.
Si tú llevas el paralelismo hacia abajo y no haces contacto visual, comunicarás una gran timidez. Si haces contacto visual, comunicarás sumisión.
¡Qué increíble! Bueno, sí. Ustedes pueden estudiar todo este asunto de imagen pública, porque existe el Colegio de Imagen Pública aquí en México.
Así es, la consultoría en imagen pública es una profesión reconocida. Si tú quieres ser, ya sea a nivel licenciado o maestro, estudiar una licenciatura en imagen pública, una maestría en imagen pública.
O un cursito para uno.
O un diplomado, ¿no? Sí. Tenemos un seminario, un diplomado en imagen verbal y no verbal, que en 3 meses te enseñan a usar el lenguaje corporal y la palabra, también te la enseñan a utilizar. Si tú quieres estudiar y ser consultor en imagen pública o un diplomado en imagen verbal, imagen no verbal, en imagen física, visita la página imagenpublica.mx y allá en imagenpublica.mx encontrarás todos los servicios educativos de manera presencial y también a distancia. Y allá en imagenpublica.mx también encuentras los libros. Llegan a la puerta de tu casa El Poder de la Imagen Pública, Imagología, Imagen Cool e Imagen Vendedora, que te hablarán muchísimo acerca de todos estos temas, que es el buen manejo de la percepción.
Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Álvaro está en internet en @AlvaroGordo.
@AlvaroGordo es mi Twitter. Cualquier pregunta, ahí estoy a sus órdenes.
Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.